José Luis Gil, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Bueno, que has acompañado a Bus durante tantos años, que es como de la familia para ti, claro. Bueno, para ti y para todos, sí. Que lo sepas.
Sí, sí, te digo la verdad, yo creo que más para la mayoría de la gente que para mí, porque a mí la saga me pilló ya un poco mayor como para verla, sí, a diario, como lo ven las cosas los niños. Ya sabes que un niño, que yo sí lo tengo yo en casa cuando mis hijos eran pequeños, pues que son insaciables y les gusta ver lo que les gusta.
Muchas
una
veces.
Y otra vez.
Sí.
Y me tocó, pero como padre ya.
Se saben todos tus diálogos, que lo sepas.
Sí.
Que ha sido un viaje de casi 25 años, fíjate.
Sí, es curioso.
Toy Story creo que la ha visto JF.
Sí.
La 4.
Estoy viéndola ayer.
Bueno, porque habrás visto la 1, la 2, la 3, todas,
por
¿no?
Pero
has crecido con
hasta
Toy Story.
Hasta el más allá. Hombre, ya estaba crecidito yo cuando ya...
¿Sí?
Sí.
No, pero
una,
yo
es
era
el 94, 95,
la primera,
¿no?
Tiene 25 años.
Casi, sí.
Sí, casi, sí.
Y aquí hay un señor que tiene el doble, que me refiero yo.
Aún así éramos muy jóvenes.
Bueno, más que sí, viéndonos ahora, la verdad es que sí, sí, sí.
Al igual que a muchas generaciones, porque han sido 25 años, unas cuantas, por lo menos dos, ¿te ha cambiado la vida, José Luis?
Hombre, imagínate, cambiarme la vida en muchísimos sentidos, y lo que pasa es que uno personalmente cambia menos de lo que uno quiere creer. Normalmente ya te cambiarán la vida, no, te cambian las cosas que te pasan o te ves en otras situaciones, o las mismas situaciones las afrontas de otra manera, pero uno en su manera de pensar y en sus principios básicos, de estos que nace uno con ellos y no sabe muy bien por qué, y eso yo creo que te acompaña en el resto de tu vida, los vas variando con la regla de la experiencia y la forma de afrontarlos, pero te siguen moviendo. De hecho, la vista atrás me siguen moviendo casi las mismas cosas, las mismas emociones, las mismas ilusiones, las mismas ganas para hacer determinadas cosas, y crees que sigues cayendo en los mismos errores a veces todavía, y no sé, uno está condenado a vivir consigo mismo, y lo que pasa es que uno se asume, ¿no? Y ya está, y si lo mejor que puedes hacer es llevarte lo mejor posible contigo mismo, asumirte, conocerte y sufrir lo menos posible.
Claro, tendrás firmado un contrato de confidencialidad, me imagino, y no, sí, podrás decirnos si Bus te ha defraudado en algún momento de estos cuatro
películas.
No,
jamás,
¿no?
Siempre
claro.
me sorprendió, el por supuesto, cuando hicimos la primera hace ya tantos años.
Hoy, fíjate.
Vaya.
Mira, ¿ves? Es que le han cortado la
le
Disney.
Cortado Pixar.
No, Pixar, mejor dicho.
le han cortado,
así es.
Pues la peli está muy bien, la cuarta, ¿eh?
Pero es un poco existencialista, ¿no?
Sí.
Es decir, la idea es como te agobia un poco, como si es mejor pertenecer a un niño o es mejor la libertad en una feria, no sé.
O es mejor el amor o la amistad, que es lo que prima. O
sí, no,
a nivel de lealtades. No, a mí me ha gustado mucho.
¿Se llora mucho en la película esta?
Yo no.
Tú no.
Yo en la 3 lloré.
En la 3
lloré. Yo en la 3 lloré,
sí,
por eso lo digo. Sí. Esta no la he visto todavía.
En la 3 sí se llora.
Y en la 4 no sé. Sí.
Esta da un poco más de miedo porque salen muñecos
asesinos.
Sí, sí,
no,
sí.
Hay muñecos asesinos.
Bueno, pero el Benson, los muñecos de esos, típica marioneta,
sí, claro,
que da miedo, que me recuerda mucho.
Que no sea Juego de Tronos no quiere decir que podáis destrozar la película.
Además, os lo agradezco.
Los spoilers valen para cualquier forma de creación humana.
No, pero que la típica marioneta de ventrílocuo, el típico muñeco que da miedo,
no, claro,
pues
que
ahí
sí
está, y es algo que
pero
todos...
Pero muñecos de esos ya salieron en otras,
pero
en la 2, creo,
de Mariquitas Pérez, horroros.
Pero son cuatro, son un ejército.
Sí.
Qué horror.
Y le quieren quitar la voz a vos.
Pues, claro, vosotros, los dibujos animados, las películas de dibujos animados, ¿las veis dobladas? ¿O las viste en versión original?
Si no me molesta, si en el caso de que el doblaje sea de José Luis Gil, es decir, un profesional del doblaje al que admiro, no tengo ningún problema.
Cuando son estrellitas,
ahora,
no,
si el que va a doblarlo es Dani Rovira o Moncho Borrajo, no voy a verlo.
Estoy de acuerdo.
Eso seguro, vamos. Sí.
Ya, claro, es que no puedes poner ese tipo de comparaciones,
no,
Rosa.
Pero
es que se ha puesto muy de moda ahora.
Pero de todas maneras te voy a poner una comparación hablando de gente grande. Es decir, por ejemplo, no es dibujo animado, en La Edad de la Inocencia, la narradora original es Joan Woodward, que es una maravilla, y la narradora en la versión española es Nuria Espert, y te rechina mucho. muchísimo, y yo soy una gran admiradora de Nuria Esper, ¿no? Es decir, pero que hay doblajes y doblajes.
Yo uh-huh. siempre lo veo, o sea, es una cuestión geográfica. Si voy al cine en Segovia, no tengo más remedio que verla doblada. Que verla doblada, y si voy en Madrid, sí que la veo en original, la verdad. Además, esas pelis suelen estar cuidadísimas. Pero hay veces que algo te pierdes, ¿no? Porque cuanto más grande sea la pantalla... mejor, la verdad.
Es que no me he quedado más remedio que verlo doblado, porque voy con el niño y no hay uh-huh. alternativa, no consiento los letreros.
Pues que o sea, pelis
coreanas.
Nada, no.
Pues que sepas que la reina...
Fatal.
La lleva a ver si...
Ah, sí, la lleva. No, si yo, a ver, yo en casa intento de vez en cuando alguna cosilla, pero vamos, se cansa enseguida, evidentemente, ¿no? Es una, dice, esto dice, estoy harto de leer. Yo si leo, leo, y si veo la tele, veo la tele. No me confunda las dos cosas, me dice.
Bueno, he visto el boicot que hay contra José Luis Gil, que sepáis que él dice que el doblaje es un mal menor. Y que él opina que si luego conseguimos hablar con él y contactar, pues se lo preguntaremos si sigue opinando lo mismo. Opina que igual que traducimos o versionamos obras de Shakespeare en el teatro al español, e igual que traducimos libros, ¿no?, en nuestro idioma original, pues que por qué no hacerlo también con los doblajes de las películas.
No, y luego hay doblaje y doblaje, yo lo he dicho muchas veces, es decir, a mí me cuesta mucho trabajo ver lo que el viento se llevó en versión original, es decir, la he visto muchas veces, es decir, pero yo el doblaje de lo que el viento se llevó me encanta, y prefiero verlo así. Y luego el caso de José Luis uh-huh. Gil, es decir, no es solo un profesional del doblaje, sino que recordemos que José Luis Gil es el yerno de Matilde Conesa. Es decir, que es uno de los grandes del doblaje. Y a ver quién dice que Matilde Conesa no doblaba bien.
Te diré.
O sea, vamos.
Está ahí José Luis Gil, que te está escuchando.
Que estábamos rellenando. Mientras volvía.
Sí, sí, sí. Hola.
No, pero tiene razón, ¿verdad, Rosa Belmonte? ¿A que sí?
¿Hola?
Sí, hola. José Luis.
No, nada, que me he encontrado aquí hablando solo, digo, no me contesta nadie, esto va a ser demasiada atención para mí. Y efectivamente se había
cortado
la señal, pero sí. No sé por qué.
Pero no te preocupes, no hemos dicho nada importante. Que bueno, no te has perdido
tampoco,
nada.
Yo tampoco estaba diciendo nada.
Hablábamos del buen doblaje, de ese buen doblaje que yo decía que tú dices, a ver si es verdad que lo dices, que es un mal menor. Y que porque si doblamos obras de teatro y hacemos versiones al español, que por qué no hacerlo con una película, ¿no? Y hacer un doblaje de película. Y además que el doblaje nos enteramos de la mitad o del 70% de lo que ocurre en pantalla, porque un director de cine no piensa en que las letras van a ir por debajo, pasando frenéticamente.
Sí, no, yo pienso, claro, lo digo y lo pienso, y yo no digo que el doblaje sea, en fin, y lo que pasa es que esto que yo lo llevo yendo toda mi vida, porque yo empecé en doblaje cuando era muy joven, me rescataron del teatro con 19 años, pero yo entonces tenía todavía un cierto sentido, y luego tenía unos argumentos a favor también que eran importantes, ¿no? Y por eso existía. Y es que, bueno, también se pensaba en... Yo recuerdo que se doblaba todo, hasta los carteles, las cosas, porque había gente, que se pensaba en gente que lo estaba viendo en casa, pues gente mayor que no tenía, por supuesto, no teníamos que no tuviera acceso al inglés como se tiene ahora, y que sino que no tenían acceso a leer con cierta rapidez para seguir una película. Y entonces, bueno, pues cumplía una labor, ¿no?, en ese sentido. Y la verdad es que se hacía espectacularmente bien. Yo disfrutaba en una sala de doblaje. Yo aprendí a hacer doblaje dentro de las salas de doblaje. Yo no pasé por ninguna escuela, hay mil escuelas, y no sé cómo pueden van a poder dar trabajo a toda la gente que de las escuelas que hay ahora mismo por España, pero yo aprendí, me contrataron y aprendí, venía del teatro y me sentaba viendo trabajar a esos maravillosos actores y actrices que hacían doblaje, que tenían una calidad excepcional, y solo viéndoles aprendías. Pero eso es un argumento. No, evidentemente, claro que sí, la versión original, oír al actor original. Pero claro, ningún director piensa que vas a estar mientras habla mirando a la parte de abajo de la pantalla para leer. Nadie diseña un plano para pensando que tú vas a estar que el espectador va a estar leyendo o va a estar pendiente de la franja de abajo leyendo el texto en un mismo cartel donde tienes incluso a veces la pregunta y la respuesta, porque por cuestión de espacio no puedes ir al mismo ritmo. Y que tiene muchas ventajas y que tiene su público, y yo entiendo quien no lo quiera soportar. Y lo que pasa es que yo creo que la gente que da el subtítulo como bueno, que lo es porque asume que ya tiene una pérdida y se cree que es que mirando a los dos sitios a la vez, cosa que hay que tener mucha práctica, lo está viendo todo. Y yo ya le digo que no, yo que tengo mucha práctica y que siempre he visto versión original desde chaval, nos íbamos a la sala de arte y ensayo, yo sé ya que estoy renunciando a mucho cuando estoy leyendo. ¿Por qué? Porque si tan importante es oír al actor original o la actriz en su idioma, tan importante es eso como no perderle la cara en ningún momento a Robert De Niro o al actor que más te guste.
Sí, pero
es tan importante una cosa como otra y yo le estoy perdiendo la cara. Y luego, también hay una parte, que es a lo que yo me refiero, que en el teatro todos creemos que conocemos a Shakespeare, que conocemos a los grandes autores que nos vienen de fuera, que los hay, son y es muy importante ver su teatro, pero lo vemos adaptado y lo vemos traducido y lo damos por bueno con que, y eso ha sufrido un cambio de alguien que ha hecho una adaptación con una visión y con una no es puro Shakespeare, no es puro Molière, no es cierto, no está en su idioma original, y entonces hay una adaptación que está hecha bajo el criterio seguramente de una persona muy 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 cualificada, pero que tiene, le ha aplicado su criterio tanto poético, artístico, de estilo, como el que quiera, y lo damos por bueno. Incluso es una adaptación, ¿eh? Y creemos que hemos visto un sueño de una noche de verano como lo diseñó y como lo pensó y como lo escribió Shakespeare, y no es verdad. Bueno, pero también damos por bueno ciertas cosas que se quedan por el camino con tal de conocer a Shakespeare, ¿no?
Nabokov decía que si los americanos creían que Dostoyevsky y Tolstoy era tan bueno como Tolstoy y no un escritor mediocre, era porque lo leían traducido. Dice, si lo leyeran en ruso, se darían cuenta de que, de que Tolstoy es muchísimo mejor que Dostoyevsky, ¿no?
Claro,
es verdad que la traducción siempre implica una pérdida, incluso las mejores traducciones, ¿no?
Ya, claro, hablando de
literatura, una mejora. Siempre.
A veces una mejora. A veces una mejora, en el caso de Dostoyevsky, por ejemplo.
José Luis. Unas peoras, ¿no?
Sí.
Otras veces peoras. Pero yo, a mí me fascinaba cuando yo estaba de dramático con 12, 13, 14 años, que es en la edad que yo estoy arte dramático, entre los 12 y los 15, y resulta que cogías un clásico, y por coger algo muy conocido, ser o no ser, he ahí el problema, que estaba traducido en cuatro o cinco versiones, que son las que más se manejaban, y en algunas no coincidían. O sea, ser o no ser está claro, eso sí, eso coincidía, pero he ahí el problema, he ahí la cuestión, he ahí el dilema. Y decía, bueno, vamos a ver, dilema, cuestión o problema, no es lo mismo. Alguien que lo ha traducido lo está adaptando y le está dando la palabra que creemos que es más exacta, que en inglés es question, y que según ellos, y el momento, y quién lo dice, y cómo lo y por qué lo dice, piensa que es mejor dilema que cuestión. Cuestión, problema, dilema, no es lo mismo. Y funcionaban las tres versiones, y cuando se hacía cualquiera de las tres, todo el mundo daba por bueno que también era sexy. Bueno, pues no. Eso, imagínate, solamente en la entrada de un monólogo de Hamlet, imagínate lo que hay en medio de todas las obras. Entonces quiero decir que bueno, que ya está bien de atacar, y sobre todo ahora que no tiene demasiado sentido. Ahora hay que atacar simplemente lo que objetivamente es.
Eso pura, también pasa con malo. Los textos de los subtítulos, ¿eh?
Sí, también, hombre. Bueno, ya, a veces no tiene nada que ver lo que está diciendo con lo que está leyendo.
Exacto.
Sí, sí,
claro,
sí.
Es que yo también, cuando yo he doblado películas y he dirigido películas en las que cuando vienen a hacer la versión subtitulada, cogen el guión y dicen, ¿cuál cogemos? ¿El de la traducción? ¿El de la adaptación? ¿El de la dirección? ¿O el cuál? Porque son tres. En el camino se van quedando cosas y se van. Depende para qué medio coges un. Simplemente porque al ajustar los diálogos, adaptarlos a la boca, pues tienen una medida y tienes. Pero siempre, por lo menos en el buen doblaje, como yo lo aprendí, procuras conservar un poco el estilo de la película, porque puede ser una película de señores muy gamberros y muy callejeros donde por lo que sea deciden no decir tacos. Y eso pasa, ¿eh? Películas de las antiguas de no decían tacos, y ahora otro tipo de película es un taco más una palabra, o taco palabra. Sí. Entonces uno no puede aplicar y decir, bueno, es que yo no soy muy de tacos, voy a quitarlos todos, ¿no?
Oye, José Luis, y barriendo para tu casa, es decir, hay gente que ha visto cine clásico toda la vida, es decir, los de cierta edad, ya los de ahora, si lo ven, lo ven en versión original, y que la voz de Bette Davis o la voz de Jane Wyman es la voz de tu suegra Matilde Conesa, es decir, y eso forma parte de la cultura popular y de y del cine, por no hablar de la señora Bridges de Arriba y Abajo y de la Bruja Vería, en ese caso una creación, no estaba doblando a nadie.
Imagínate en los años que mi suegra estuvo haciendo doblaje o dedicada a la interpretación desde niña, tanto en el cuadro de actores de Radio de la SER, de Radio Madrid, o en los doblajes que ha hecho, pues infinidad de ellos. Y además es que has dado a mencionar a alguien que para mí ha sido la mejor actriz que yo me he encontrado en mi vida. La mejor. Yo no he conocido actrices como espectador, pero yo, para mí, Matilde Conesa era, pues desgraciadamente hoy en día, pero con la cantidad de cosas que podría haber hecho, pero bueno, vivió su época de gloria absoluta cuando la radio era todo. Y eran auténticos dioses, pero es que para mí, y creo que con toda la objetividad de la que soy posible y de toda la vida he pensado en Matilde Conesa, viéndola trabajar y trabajando con ella en alguna cosa que hicimos juntos en televisión, era una actriz, o sea, sublime. Era una... Se hizo todo el ciclo de Bette Davis, cuando lo emitió en televisión española, y se hizo, no sé, 8, 10, 12 películas de Bette Davis. Vamos, el Bette Davis no vamos a dudar que eres una magnífica actriz, pero vamos.
Pero de Jane Wyman lo vamos a dudar. Que no, Matilde es mejor que Jane Wyman.
Sí, ahí la mejoraba, pero quiero decir que tenía una calidad. Es que también hay que tener mucha calidad para mejorar y que no te... siempre estando dentro de la cara del actor o la actriz que estás doblando, puedes estar mejorando porque... Evidentemente, Jay Wyman no era una actriz, bajo mi criterio, espectacular, pero bueno, ella estaba en la medida justa que le aportaba algo que la hacía mejor.
Y José Luis, ¿los personajes de dibujos animados son mejores personajes humanos que los propios personajes humanos para doblar?
En muchos casos sí, a veces hablamos en casos de Disney, no te quiero contar. Disney no hace dibujos animados o hace animación cuando la hace, pero lo que crea son personajes humanos, una humanidad terrible. ese es el éxito, ¿no? Donde te cuenta una historia absolutamente llena de humanidad y de las esencias mismas del ser humano, de los sentimientos, de no sé cuánto, pero te hablan tigres, te hablan leones, te hablan hormigas o te hablan muñecos, ¿no? Todo lo que hace Disney, bueno, casi todo, quiero decir. En animación, el éxito de Disney era eso, que te contaba historias de seres humanos, Buzz Lightyear, es absolutamente... Tiene una humanidad increíble.
Ya que te tenemos aquí, José Luis, para aprovecharte como última pregunta, ¿cuál fue tu juguete más querido de la infancia?
Yo tenía muy pocos juguetes en la infancia, Vaya por delante que yo en la infancia tenía pocos juguetes, por decir, pero vamos, como si se puede considerar juguete, yo recuerdo que recibí con mucha ilusión una raqueta de tenis, entonces ya es lo que te... Porque lo demás todos nos lo fabricábamos, yo me lo fabricaba yo jugaba mis cosas que me hacía yo, hacíamos, quiero decir que con una tranza o unas chapas eras un tío feliz y unos amigos, ¿no? Con quien... Y porque no había más, porque no podías alcanzar a mucho más, por cuestiones de la época.
O sea, que peonza, nos quedamos con la peonza, las chapas y la raqueta de tenis.
Una raqueta de tenis, y luego con 13 años, que no es un juguete, pero para mí me ha acompañado toda la vida, con 13 años me regaló mi hermano una guitarra.
¿Una guitarra? Sí. Si no, pocos juguetes son los tuyos, está
no,
claro.
No, ya te digo, es que no, bueno, triciclo, esas cosas, pero muy poco, no estaba la cosa para juguetes.
Ya. Pues José Luis Gil, ha sido un placer. Es un placer escucharte en el cine, escucharte en la radio, en la tele, donde estés. Un abrazo muy grande.
Igualmente.
Venga, hasta luego.
Hasta luego.
Y a ustedes también les preguntamos lo mismo. Asunto juguetes en el 609-83-1034. Luego les preguntamos a los culturetas.
Hay un amigo en mí.
Más de uno en Onda Cero. La mañana de la radio.
Thank you. está hablando y comentando de dónde está Carlos Alsina, pero claro, no habéis reparado en dónde está Rubén Amón.
Lo cual es inquietante.
Porque estaba.
Ya, pero ya
sabemos. Y ahora no está.
Ya sabemos de el ansia que tiene Rubén Amón de ocupar el puesto de Alsina, con lo cual, no sé si deberíamos dar parte a las autoridades.
Podía haberse quedado.
Es preocupante.
No, digo que el hecho de que no estén los dos.
Sí, te preocupa mucho.
Igual, no. Sí. Lo normal, nada. Relativamente, tampoco mucho.
He perdido el hambre.
No has perdido el hambre por este motivo, ¿no?
No, no.
Vale. Bueno, asunto juguetes, 609-83-1034, 609-83-1034. ¿Con qué juguete jugaría Carlos Alsina en su infancia? ¿Ha tenido infancia?
Una réplica de Torre Bruno.
Un microfonito.
Un microfonito.
Yes.
¿Y tú, Guillermo, con qué jugabas?
Es muy grave que los mejores juguetes de tu vida sean de adulto.
Sí.
Uy, a ver por dónde vas, que esto no son los horarios.
Tenía un tiranosaurio que se llamaba Juan Manuel, y con un botón y le dabas y rugía y era muy divertido.
¿Y por qué se llama Juan Manuel?
Y ahora tengo una importante colección de clics de romanos. Ahí formados, y el otro día me compré un click Drácula que viene un kiosco y que me gustó mucho. Ya.
Claro, pero es que de niño no tienes el dinero para comprarte los juguetes.
Claro, Juan Manuel no me lo hubiese podido comprar. No lo sé, de repente tenía cara de Juan Manuel, pero era un tiranosaurio muy simpático y muy realista. Sí.
Yo tengo un montón de Elvis, de Hendrix, de,
pero eso no son
de todo el rockerío.
No, gente que se muere drogándose. no es juguete infantil.
Vamos a jugar a la sobredosis. Sí. Venga,
voy a poner gordo como un trucho. No,
pero el juguete.
Y luego me voy a empastillar. No,
pero el juguete, que recuerdo con más ilusión fue un Madelman policía montado del Canadá con su perro pastor alemán que me compraron.
Los
por aprender a nadar o decidirme ya a quitarme ese chaleco salvavidas que mis padres iban cada vez inflando menos y que en realidad ya era un efecto placebo absoluto.
Pero para que el Madelman te enseñara a nadar.
No, fue el premio de quitarme ya ese chaleco que ya estaba deshinchado.
Yo tenía un paracaidista.
Por tirarle a la piscina de tiburones del
sur. Pero ¿os acordáis de los paracaidistas? Hola. Eso que era una bolsa de plástico, la liaban, lo tiraban para arriba.
Sí, con una piedrecita para que bajara.
Que era como
siguen existiendo.
Jamás los paracaidistas.
Y siguen. Tengo en casa como 30, sé qué hacer ya con ellos. Pues eso es
el invadir Normandía o algo.
Algo así. 609-83-1034.
Hola, buenos días. Asunto juguetes. Nunca he sido de juguetes. Sí que he tenido muchos cochecitos, pero no los cogía y los tenía de exposición. Simplemente por no colocarlos luego. Lo que sí te he tenido es siempre muchos libros, cómics y tebeos. Me prefería un cómic, un libro, a un juguete, con lo cual de ahí me viene. Pero vamos, que ya caía en mí hasta el catálogo del Alcampo, que me lo leía entero.
Buenos días, asunto juguetes. Mi juguete favorito de pequeña era un coche. Un Renault 5 rojo, porque mis hermanos tenían coches. Yo quería coche, no muñecas. Enhorabuena por el programa.
Buenos días, soy Ana de Madrid. Asunto juguetes. Yo recuerdo que lo que más me gustaba era mi muñeca Leslie y, por supuesto, los cacharritos para mí eran primordiales. Jugar a las cocinitas, tenía de todo. De todo. Muchas gracias por el programa.
De nada. ¿Y Sergio, con qué jugaba?
Yo tenía un Ibertren que tampoco daba mucha vuelta.
Qué rico.
Porque la casa... Eso iba a decir.
Es
la casa no daba mucho de sí, la economía de la familia tampoco, con lo cual era un Ibertren un poco... En fin,
que más
más casi vuelta, de circular, daba una vuelta. Iba a una estación y volvía a la misma estación.
Ya.
Entonces era un poco aburridillo. Pero a mí me encantaba, me parecía
fascinante. ¿Te pasabas el día entero mirando? Ahí.
Sí.
¿Cómo mirar a la lavadora, no? Al fin y al cabo, ¿no?
Totalmente.
¿Y Rosa?
Pues yo tenía, como todo el mundo, bicicleta, patinete, Lessing Castillo, el Cinexin, pero en realidad lo que más me gustaban eran los juguetes de mis vecinos, es decir, el Madelman, el Big Jim, que hacía así con un brazo
y partía
una tabla. El Big Jim, el Madelman, los Hyperman.
¿Y nunca te pediste un Madelman para Reyes?
Es que no me lo habrían comprado.
Yo lo conseguí.
Igual que no me dejaban jugar al fútbol, aunque yo jugaba al fútbol, ¿no? Pero no me dejaban. Entonces es verdad que como Guillermo y como JR, pues luego de mayor te compras.
JR.
Se le va la tele. Se le va la tele.
¿Quién disparó a JR?
Me vais a matar.
Perdón.
Esa era la intención.
Que digo que yo.
De pequeña no se me habría ocurrido. Primero, no soy de la época de la Barbie, soy más de la época de Nancy. Pero no me gustaban nada, ¿no? Y sin embargo, tengo que confesar que de mayor me he comprado una Barbie Rizzo de gris o una Barbie bruja de El Mago de Oz, de La Bruja Buena. De esas que están dentro de la caja sin sacar, que esta cosa absurda de ser mayor, ¿no? Sí, sí. Pero
yo lo saco de las cajas.
De pequeña me gustaban más los juguetes de mis vecinos.
Yo mis clics los tengo formando en el cuarto de baño y hago una tortuga de vez en cuando y todo eso, porque tienen sus escuditos.
Formación con los escudos, ¿no? Claro.
Qué miedo dais.
Ángeles manda besos a muchos besos y muchos abrazos a Carlos Alsina.
Donde quiera que esté.
Donde quiera que esté.
Ha sido secuestrado por los marcianos.
Pero fíjate,
creo,
que veo imágenes extrañas.
Se te cruzan.
Se te ha aparecido.
Te aparece como el padre Rey León.
Podríamos hacer un librito de ¿dónde está Alsina?
Momento.
En vez de ¿dónde está Wally? ¿Dónde está Alsina?
Muy valorativa.
Más de uno. En Onda. Más de uno. La mañana de Onda Cero.
Asunto juguetes. Para mí los fundamentales fueron los Playmobil y los pitufos. Y también una maqueta a gran escala con trenes. Un saludo.
Asunto juguetes. De aquella clics de Famóvil y Tente. Que de aquel tiempo le daba 40.000 vueltas al Lego, que era un mojón. Un besazo.
Asunto juguetes. Cuando yo era pequeña, uno de mis juguetes favoritos y de mis hermanos era con las latas de tomate quitarle la tapa, hacerle unos agujeros, poner unas gomas largas que nos llegaban hasta las manos y utilizarlo a modo de zancos. Era súper divertido. Guardo un recuerdo maravilloso. Un beso y feliz fin de semana a todos.
David Ramos dice que su juguete favorito era una pelota de tenis con la que jugaba al baloncesto con mi hermano en el pasillo contiguo a la habitación en la que mi hermana estaba estudiando siempre medicina. Una santa, oigan, y tan santa.
Infancias más dickensianas, ¿no?
Sí, totalmente. Y uno de mis juguetes, dice George Carmack, es y favoritos. Es una pelota que hacían mi madre y mi abuela con medias rotas y con la que jugaba en casa en el pasillo, de los mejores momentos jugando.
No te digo.
Totalmente dickensiano.
Había una cosa maravillosa que eran las bolas locas, que era eso que hacía, que tenía dos cuerdas.
Sí, que se prohibieron después.
Que empezaba a darle así y estaba siempre dándote porrazos en las manos.
Sí.
Era maravilloso.
Y en la cabeza. Sí.
Y el Blandibloop era un gran juguete.
También. No, eso existe todavía. Ahora lo llaman slime.
Sí, además te lo fabricas tú en casa.
Lo puedes fabricar casero, cosa que hace mi hijo con mucha repugnancia. Para luego refrotármelo por la cara.
Había un Blandibloop con ojos, me acuerdo.
Sí. Oye, lo del Lego y el Tente, es cierto, el Tente era más, pitaba más, pero también antes de los clics de Famóvil, a mí me volaban más los Airgun Boys.
Yo tengo Airgun Boys de Romanos también, que me compré el rastro.
Ah, pero ya siendo mayor te compraste eso. ¿De Romano no viene de antes? O sea, ¿de cuándo viene?
Viene de siempre, pero de no siempre. Había esas cosas. Los leaks de mi infancia eran mucho más primitivos. Había un barco de piratas y te das con un canto en los dientes.
Y un fuerte.
Y un fuerte.
Yo recuerdo el fuerte.
Pero claro, virguerías de Cleopatra y no sé qué, de eso no había. Pero en el rastro hay gente que vende así viejos, juguetes
trauma.
Viejos y hay cosas que están muy bien y me compré unos Airgun Boys.
El gran trauma de mi infancia.
¿Juegas en el baño también?
Precisamente.
Ahí están con los demás.
En el baño. Fue precisamente cuando mi hermano me destrozó el fuerte de Playmobil.
¡Qué fuerte, qué fuerte!
Sí, no, entró, pero además... Como,
pero le darías, plan, Godzilla. Le darías incluso, como Godzilla, ¿no?
¿no? No le daría porque era... ¿No le diste? No, me intimidaba, o sea, era mi hermano porque pequeño, pero me podía.
Ah, era, sí, eso le ocurrió.
Mi hermana lo que hacía, jugábamos en el suelo, poníamos a lo mejor una manta o una cosa sobre el Monopoly, el Riz o cualquier cosa, y entonces se cabreaba, tiraba de la manta... ¡Pruah! Empezaban a volar los billetes.
Ese es un buen perder, ¿no? Tiene buen perder. Bueno, a continuación debo ofreceros un consejo comercial. Qué raro, ¿no?
Qué raro.
De nuestra división de viajes y cruceros. Tenemos de eso, ¿no? Bueno, pues adelante.
Este verano te ofrecemos un viaje muy emocionante. Si te aburre el todo incluido, si te desespera la tranquilidad de los hoteles y cruceros, este es tu viaje. A3Media Viajes presenta La Odisea Tour Extreme Homero Edition. Disfruta del canto de las sirenas en primera fila mientras una soga te corta la circulación. Burla el secuestro de los cíclopes bebiendo el mejor vino y disfruta del rapto arbitrario de dioses y líderes locales durante una cantidad de tiempo nunca inferior a 60 meses. Naufragios, tempestades, tiro con arco, paciencia infinita. Si tienes 10 años libres y te gustan las emociones fuertes, este es tu viaje. La Odisea Tour Extreme Homero Edition, un producto muy cultureta de A3 Media Viajes.
Muy difícil de no pillar vacaciones 10 años seguidos, pero suena tentador, eso sí. Bueno, me han dicho que tenéis pensados vuestros viajes, vuestros propios viajes, eso me han dicho, literarios, imaginarios incluso, y que se los queréis contar a los oyentes. Amén de charlar, claro, a cuenta de esta cuña sobre un libro llamado Un verano con Homero, del escritor francés Sylvain Tesson.
Sylvain, oh, qué bien.
Sylvain Tesson. Tesson, c'est France Culture.
Me voy. Que va de viaje, son muy ricos, claro. ¿Sí, no?
Sí.
Pues un, adelante.
Bueno, Sylvain Tesson es un libro que acaba de salir ahora mismo en Taurus, publicado, Un verano con Homero, que en realidad lo que recoge son los guiones y los textos de la sección que hizo en France Culture, precisamente, contando a través de la Ilíada y la Odisea, contando un poco el significado y sacando un montón de temas y contando su actualidad y un poco pues chafardeando a partir de los libros, ¿no? Y la verdad que es un libro muy ameno, muy interesante, a pesar de ser guiones radiofónicos.
No lo veo porque está detrás del justo el aparato, pero es pequeñito para ti, es pequeñito.
Es pequeñito, esto se lee una tarde, son nada, no llega a 300 páginas, 255.
En una media tarde.
Esto no sale nada. Y una de las cosas, evidentemente, sale el mapa o el recorrido que se supone que hizo Ulises en la Odisea volviendo desde la guerra de Troya a Ítaca, que en realidad estaban al lado, Troya e Ítaca estaban al lado, pero cogió un desvío de 10 años, ya sabemos, y que se fue por todo el Mediterráneo. Y es el hay
con
un mapa.
Casero que era él, ¿eh?
Pero si lo secuestró una tía malísima.
Él era casero, él quería ir a Ítaca, quería volver a su patria. Y eso es uno de los rollos de la Odisea, de que cada dos por tres está, ay, sí, sí. ¿cuándo volveré a mi casa? Mi churri.
Y tal. La churri ahí, haciendo y deshaciendo.
Y hay un mapa que cuenta que es el recorrido que hizo Víctor Berard, que fue el último traductor francés de la Odisea, en el año 24, hizo un mapa identificando todos los lugares donde él creía que estaban, que transcurrían los principales episodios, ¿no?, de la Odisea. Y el mapa es maravilloso porque es cruzarse el Mediterráneo como haciendo un zigzag 27 veces, ¿no? Es ir de un lado para otro, ir de, por ejemplo, los lotófagos para él es sin duda Túnez, sí. Lo de Calipso es el estrecho de Gibraltar, el episodio de los lestrigones ocurre en Cerdeña, por ejemplo. Y esto, bueno, son como cuando la gente que intenta averiguar cuál es el lugar de la Mancha del Quijote, evidentemente son
hipótesis,
pero hipótesis totales, porque Homero ni siquiera sabemos si existió y por lo tanto ni siquiera sabemos.
¿Era un señor ciego?
Era un señor ciego, pero no sabemos si realmente fue el
engañado. De hecho, en la cubierta de este libro está el caballo de Troya, cuando en realidad el caballo de Troya no aparece en la Ilíada, que es un episodio muy concreto. Hay un traductor de la Ilíada, no de la Odisea, que se llama Óscar Martínez, que es el presidente de la Sociedad de Estudios Clásicos Madrileña y un gran erudito de la cosa griega, un discípulo de Carlos García Gual, que su teoría sobre la Odisea es muy bonita. Él dice que la Odisea se produce en el mismo siglo, el siglo VIII antes de Cristo, cuando los griegos empiezan a conocer el Mediterráneo. Y que en el fondo la Odisea es una especie de guía de viaje para los griegos, que les explica lo que se van a encontrar y los problemas que se van a encontrar en su colonización del Mediterráneo. Tiene sentido porque se produce a la vez, ¿no? Entonces les va como pasando pantallas y todos los problemas que en realidad los griegos se van a encontrar. Y la segunda teoría de Óscar Martínez, que también está muy bien, es que es la primera vez que surge la idea de nostalgia en la literatura. Uh-huh. O sea, la idea de nostalgia surge ahí. Oscar y también Martínez tiene que ver con ese momento en el que los griegos abandonan la Hélade y se van repartiendo por el Mediterráneo, y uno llega al puerto de Marsella y entonces está el Vieux Port, y luego el Vieux Port de verdad, que es el antiguo puerto griego.
Ahí
claro,
nacen las metáforas sobre el viaje,
la nostalgia, todo eso.
Naufragios,
y con la guerra, con la Ilíada, que la Ilíada cuenta la guerra.
Es un libro que está mal hablar de un libro, porque en realidad es un poema, es una composición, pero es algo que los griegos se contaban para
los Aedos.
Esto es lo que te va a esperar ahora, bueno, que te vas, hecho, a coger el barco y te vas al.
De hecho,
al
el quinto... autor lo que dice es que esto es un periódico realmente, es decir, de la historia, sí, de la humanidad.
Es un periódico, pero
que,
con.
Que, sí, que, claro, que hay que no suscribirse a los periódicos y leerse la Odisea, porque te está contando la vida, la guerra, la Odisea.
A ver, es que es universal, es lo que pasa con todos los clásicos, y este es el gran clásico, claro, la Ilíada y la Odisea, que siempre apela a todo el mundo, ¿no? Que siempre, sí, siempre vamos a encontrar una lectura que nos interese y siempre vamos a encontrar personajes y héroes que hablan de nosotros. Y la nostalgia de Ulises y ese desapego y esa necesidad de volver a casa es algo que todos los hombres de todas las generaciones, de todas las culturas comprenden, evidentemente. Y también se comprende en la Ilíada la cólera de Aquiles, se entiende perfectamente, ¿no? Se entiende ese deseo de venganza cuando matan a Patroclo y cuando se vuelve ya loco, desquiciado, un loco asesino, que eso es Tarantino. Es decir, Tarantino, piedad. Kill Bill, es la cólera de Aquiles.
Y la piedad. Cuando vuelve, o sea, la primera parte son los viajes, que es lo que le cuenta a esta gente, y la segunda parte es la vuelta a Ítaca, es decir, cuando se carga a todos los pretendientes, que luego lo quiere
y solo le reconoce su perro. Sí. Pero y luego es la, claro, el sentimiento de piedad, Príamo, ¿no? Cuando llega y le dice, devuélveme el cadáver de mi
del hijo Héctor,
y para la guerra, y le convence, le dice, yo ya he visto mucho, devuélveme el cadáver.
Eso lo dice mucho Silvante Son, que los personajes, los héroes son complejos, no son ni buenos ni malos, no. Pueden ser malísimos y pueden ser buenísimos a la escena siguiente, porque tienen una dimensión humana enorme, ¿no? A pesar de ser criaturas sobrenaturales la mayoría de ellos, porque son hijos de dioses.
Claro, y hace una reflexión muy chula cuando dice, puedes seguir siendo héroe si te ayudan los dioses. Porque claro, parte de la cosa de los héroes es que los dioses le intervienen y les ayudan. De hecho, en la versión, claro, la versión de Brad Pitt de la Ilíada, que no estaba mal, no era una mala peli. El problema es que, claro, al hacerlo realista y quitar los dioses,
Troya
pierde sentido, porque tienen que estar los dioses. O sea, en eso es mucho mejor lo de Woody Allen.
Lo del populismo, es decir, en la guerra de Troya, que son unos dioses manejando una masa. Sin sentido ni sin inteligencia, que está absolutamente manipulada. Y luego hay cantidad de cosas que hemos aprendido con la Odisea o con la Ilíada y que de las que no nos acordamos. Es decir, por ejemplo, cuando Atenea reúne a Zeus y tal para ayudar a este hombre a volver a su casa, entonces se convierte, coge a Telémaco y se convierte en un hombre. Es decir, Atenea, la diosa, toma la forma de un hombre amigo de la familia para acompañar a Telémaco, para aconsejarle, para apoyarle, para hacer todo. ¿Cómo se llamaba ese hombre? Mentor.
Claro.
Y ahí viene la palabra mentor, es decir, de la forma humana que adopta Atenea.
Y me encanta cuando Ulises es más listo, es cuando putea a los cíclopes y le dice, ¿cómo te llamas? Dice, me llamo Nadie. Entonces dice el cíclope, ¿quién te está haciendo daño? Dice, me está haciendo daño Nadie. Entonces se van...
Si nadie te hace daño, nos vamos.
Aparte de Polifemo, es fascinante. Primero, sí. Polifemo se come a cuatro tíos, sí, acompañado de leche. Dice, y luego los que quedan se van huyendo en el vientre de unos carneros a los que Polifemo se acaba de pastar. Y entonces se fueron ahí, como esos inmigrantes que se encuentran en las guanteras de los coches. Sí, se fueron ahí atados en el vientre del carnero.
Es que esas desgracias, todo, y cuando se comen las vacas del sol, ¿no? Así, que van a una isla...
Que estaba prohibida.
Dicen, no os coméis, os podéis coger todo, cualquier cosa de la isla, menos las vacas. Y evidentemente, se las zampan las vacas. Claro. Y el sol se enfada mucho.
Tiene sentido la teoría de Oscar Martínez de que todo eso son, en el fondo, consejos, ¿no? Tú vas, pues respeta lo que hacen, ten cuidado con no sé qué. O sea, en el fondo...
Sí, en realidad respeta las costumbres locales.
Respeta las costumbres locales. O sea, que tiene mucho sentido. Es los griegos expandiéndose por el Mediterráneo. Alguien les explica, los bardos les explican lo que tienen que hacer.
Fíjate que la Ilíada cuenta la guerra de Troya y luego la Odisea, el regreso de Ulises. Pero está escrito en el siglo... O sea, supone que Homero vivió en el siglo VIII antes de Cristo. Y existió una Troya, como se demostró a principios del siglo XX, y existió una guerra de Troya. Pero se supone que ocurrieron cuatro siglos antes, en el 1200 antes de Cristo. Con lo cual es posible que Homero lo que hiciera fuera recoger las leyendas que había sobre esa guerra ya perdida.
Claro, cuatro siglos antes. Por eso hay tantas leyendas de la guerra de Troya que no aparecen en la Ilíada. La Ilíada es un episodio muy concreto, que es en torno a la muerte de Héctor, básicamente. Pero todo lo demás no aparece. Muchas de las cosas que nosotros pensábamos, el caballo de Troya.
Aparece en la Eneida,
sí.
Que es de Virgilio y es romano.
Es de Virgilio, sí, sí.
Pero se atribuye a Ulises la idea de meter a la gente en el caballo.
Sí, claro, Ulises era el más listo. De hecho, también hay muchas historias de la inteligencia de Ulises que no aparecen en la Odisea, sino que es una serie de relatos que alguien da forma cantada, seguramente, de alguna manera, en torno al siglo VIII y que han llegado hasta nosotros, que es un maravilloso que han llegado hasta nosotros.
El caballo de Troya, qué buen juguete también, sí. Neco adoraba un sacapuntas muy dickensiano también esto, que tenía un pequeño osito blanco en medio de una cosa rosa. Parecía que tenía una mochila gigante de aventuras que pasamos. Era el príncipe del bosque, salvamos el mundo muchos días, usando mantas, simulando montañas. ¡Qué recuerdos!
Buenos días, Asunto Juguetes. Mi juguete preferido, una casita de muñecas, la casita de Laura, que nos regalaron a mi hermana y a mí. El día que la traía mi madre y mis hermanas, estábamos viendo La venganza de Don Mendo. Y claro, cuando llegaron ellas, lo dejamos La venganza a medias. Y a día de hoy, todavía no he terminado de ver La venganza de Don Mendo.
Hola, buenos días, Asunto Juguetes. Yo jugaba mucho con los recortables. Nos pasábamos las tardes vistiéndolas y desvistiéndolas. Y luego en un sobre metíamos a la muñeca y todos los vestiditos para que no se perdieran para otro día jugar. Buenos días.
Asunto Juguetes. A mí el juguete que me gustaba cuando era pequeño era el Play-Doh este, que era un... Era como una especie como de Conde Drácula, era un esquelético que le, con una capa que le bajaba los brazos y le salía el Play-Doh por la cabeza y le ponías unas cabezas de monstruo y eso, y era muy divertido. Y el juguete que nunca entendí era cómo se jugaba con él, era el Blandy Blue.
Claro, fíjate, porque cómo sabes...
Más de uno. La mañana de Onda Cero.
Asunto Juguetes. No había juguetes en mis tiempos, pero con unas chapas de gaseosa éramos felices. Me hacía muñecas de trapo, eso sí que me he hecho yo, muñecas de trapo con dos palos y lana de las ovejas, las ponía al pelo, bueno, esos eran los juguetes que teníamos entonces. Y mucha relación social con las chapas en la calle. Eran juguetes más de compartir con mis hermanos y con los amigos. Venga, un saludo, adiós.
Buenos días, Asunto Juguetes. Me estoy dando cuenta de que en la edad de la media de edad de la mesa es altita, por los juguetes que estás diciendo. Bueno, yo tengo 56 años y él, como me lo pasaba a pipera con mi hermano en un pasillo súper largo que teníamos en casa, a las chapas hacíamos unas carreras y lo bueno era prepararlo con las pinzas, hacer el circuito, nos metíamos por las habitaciones, era súper divertido eso. Bueno, y yo un poco como Rosa Belmonte, me encantaba jugar a todo lo que fuera, los chicos, las chapas, las canicas, la lima. Bueno, yo me lo pasaba a pipa.
Tenemos un montón de asuntos abiertos, o preguntas, o cuestiones, o dudas, porque J. Gallego recuerda una serie sobre Troya que estaba bastante bien, la que Aquiles era negro, preguntó. ¿Era negro Aquiles?
No debiera, porque era, vale, era griego, vamos.
Vale, bueno, claro. Pero en realidad no sabemos.
Bueno, no sabemos. Sabe. Era hijo de, era hijo también de dioses.
Claro. Claro. Tenemos, claro,
los dioses tampoco de... sabemos muy bien qué raza tenían.
Claro, el color del color de la piel de las personas que vivieron en el hace 3.200 años en lo que es ahora Turquía.
Montem dice, ¿y Carlos Alsina?
Eso digo yo.
Pues eso no sabemos, tampoco sabemos.
Ha pasado antes un señor que se parecía por ahí,
sí,
por
pero no, de verdad. No era él. No, llevaba la camisa manchada, que no es normal en él.
No, aparte teníamos sándwiches aquí y no vino a comérselos.
No, entonces sí que no era.
Hemos traído comida y no ha venido a comer.
Entonces no era él. No era él. Y otra pregunta también importante. Juan Manuel de Prada, ¿por qué no le ha gustado a Juan Manuel de Prada Chernóbil, la serie de HBO?
No sé.
Parece que por lo que leo entre líneas...
Dices un no sé, pequeñito.
Voy a decir lo que dice Sergio. Entre líneas, en la columna que publicó el lunes pasado en ABC, parece que no le gustó.
Porque tiene mal gusto.
Pero no le ha... No.
No, no le ha gustado no, porque
Juan
ofendía...
Manuel de Prada no tiene, no, mal, no tiene gusto, mal gusto, ¿eh? Es decir, sobre todo cinematográficamente y literariamente no tiene mal gusto. Es decir, yo he descubierto a mucha gente gracias a Juan Manuel de Prada, gente absolutamente desconocida u olvidada, pero es verdad que no le ha gustado.
Pero yo no entiendo las objeciones que
dice,
plantea.
No, pero, ver, por dice. Ejemplo, no le gusta cómo van vestidos, le parece que se les ha afeado innecesariamente.
Sí,
no
incluso sé. Habla de A ver, dice... esa, ¿no? Espérate. Recrea la imagen... No, vuelve, no, os busco. Recrea la imagen tópica que sobre la URSS tenemos los occidentales de un feísmo y una pobretería acongojantes.
Pero es que fuera del Hermitage... Es que eran muy pobres. Feo.
Yo estuve en la URSS, en los años 90 y era muy pobre.
Ajá. Ante endeble construcción de personajes sin progresión dramática ni matices psicológicos, ¿estáis de acuerdo?
No, no, todo lo contrario. Pero seguro que no ha visto otra serie.
¿Qué película ha visto?
Primero, también es verdad que él tiene la razón en la exageración y en los ditirambos, que también es verdad, de pronto ponen Chernobyl y ya el primer capítulo ya había gente diciendo que era la mejor serie de la historia, hombre.
Yeah. Hombre, sí, eso es una exageración.
A mí me parece una buena serie. Ahora no voy a decir que es la mejor serie de la historia, pero vamos.
Eso es verdad que se le puede.
En cuanto, por ejemplo, a lo del vestuario, a mí me parece que el vestuario es una de las cosas más trabajadas de la serie. Es decir, yo he leído artículos sobre cómo se hace el vestuario y he visto imágenes, porque en el artículo ponían imágenes de la época, y la verdad es que era así de feo, era horroroso.
Fíjate, yo que escribí también que me parecía que estaba demasiado pegado al testimonio, o sea, siendo excepcional, a mí me parece que es una serie muy buena, pero es verdad que creo que no despega, no llega un momento que no tiene una dimensión más autoral. Yo es lo que echo de menos en la serie, ¿no? De
Chernobyl. No, la buena es la del caballo ese de Hollywood.
Pues la del caballo es lo mejor que se ha hecho en televisión nunca.
No fastidies.
BoJack Horseman. Eso. BoJack Horseman. Ya, a ver si se estrena la siguiente temporada.
Y luego lo de hace
pero no digo que sea mala, no digo que digo que le falta, para mí creo que le falta un poco de vuelo, un poco de,
a mí
un poco
le
de vuelo.
¿Y creéis que las series se están convirtiendo, como dice De Prada, en una poderosísima vía de infiltración ideológica?
Pero eso pasa con cualquier producto
cultural. Los libros de Juan de Prada
también. Que se consume, es decir, cuando claro. Vamos a ver, es verdad.
Como si hubiese un.
Es verdad que te da que algunas veces te quedas sorprendido, y era lo que esto. Que lo decía Azaña, ¿no? Que la mejor manera de guardar un secreto es escribir un libro. Es decir, por ejemplo, con lo de los.
Good Menomens.
Lo de los cinco de Central Park, de Así nos vemos, que hablamos la semana pasada. Ahora la fiscal ha tenido que abandonar la escuela de Derecho de Columbia. O sea, estamos locos. Es decir, es que se han descubierto ahora lo que hizo la fiscal. Porque ha salido en una serie de televisión. En ese sentido, sí tiene razón Juan Manuel de Prada.
Hombre, si hubiese una unidad ideológica en las series, no tienen un sentido. Ya, hay series de todo tipo de ideología.
Que la gente se entera cuando sale en una serie, cuando se ha contado antes.
Pero lo que plantea Juan Manuel de Prada es un viejo...
que nos está comiendo el coco, ¿no?
Un viejo cliché izquierdista que tiene que ver con un libro... ya antiquísimo de Ilya Ehrenburg, que era Fábrica de Sueños. Ilya Ehrenburg, el periodista soviético de Stalin, que escribió un libro sobre Hollywood, sobre el código Hays y todo eso, que se tituló Fábrica de Sueños, y que ha sido tomado y citado sin haber sido leído durante mucho tiempo, como que, en fin, como que Hollywood era la gran construcción ideológica que nos comía el coco a todos, ¿no? Que nos comía. Y esto lo traslada de Prada a las series, ¿no? Que hay una especie de mano negra o de Illuminati que están detrás de todas las de HBO y de las plataformas y demás, y que hay un propósito de comernos el coco todos para tenernos controlados.
Pero es que, claro, el consumidor bulímico de series, dice De Prada.
Pongo De Prada, a ver
es
si te
siempre,
sale.
No me sale. Es siempre un optimista tremendo. Y a su condición gregaria suma un bajísimo nivel de exigencia. ¿Os sentís aludidos?
Sí.
Aquí estamos ahora, absolutamente.
Totalmente. Ya, pero además, yo de toda la vida, quiero decir que yo no he empezado a ver series hace 10 años. Es una cosa desde que tiene uso de razón y te pones la tele así como el protagonista de Sigue Soñando allí debajo de la tele sentado viendo
pero
la televisión.
Además, si hay algo que no ha cambiado son las entregas. La gente esperaba en los puertos los barcos que llegaban con los nuevos capítulos de las novelas de Dickens, porque no podían ni esperar llegar a su casa. Y cuando llegan a Estados Unidos, los pirateaban como posesos, tanto que Dickens
ya con Andoli casi
tenemos que aceptar que ahora hay más series, hay mucha más facilidad para ver series, gente series que no la había visto en la vida, es decir, gente mayor que de pronto tiene esa facilidad en Netflix o en HBO y dice, estoy viendo la serie de lo que sea y
yo sí me pregunto si a largo plazo es un problema o no para el cine, ¿no? Que va a ir sacando la gente de los cines a otros formatos narrativos, pero no creo, porque en el fondo siempre han convivido todos los formatos narrativos. Ahora hay teatro, musical, cine, serie.
Producen cine para las plataformas.
O sea, que no hay, vamos. Yo lo que echo de menos Chernobyl es que hay cantidad de series truñosas que no se acaban nunca y que hay temporada tras temporada. Y Chernobyl
y que las buenas duran poco.
Cinco capitulillos de nada.
Como Gentleman Jack. Dice, pero esto ya se ha acabado.
Pero es casi mejor que te quedes con ganas de más que...
Lo decimos en español o en inglés.
Ah, vale.
Estamos mezclando
tanto. Eso no lo decimos ninguno.
Bueno, para resumir, dice el señor de Prada, bazofia.
Más de uno en Onda Cero. Begoña Gómez de la Fuente. Más de uno en Onda Cero.
Asunto juguetes. Más que juguetes, eran los cromos y los álbumes de cromos que te regalaban con cierta marca de yogur, ya fuera un premio o juntando tapas, y que siempre iban relacionadas con las series de televisión de los 80. Y ya que estáis hablando de la Odisea, de esa pedazo de serie que era Ulises 31, que se caguen los BTS esos de ahora. Eso sí que era originalidad.
Asunto juguetes.
Qué pelazos.
Bueno, parece que nadie va a acordarse de Juegos Reunidos Hyper, que tenías ahí, vamos, para pasar la tarde, la mañana, todo el fin de semana y lo que hiciera falta. Y también un gran juguete que ha pasado de décadas en décadas, el tragabolas. Por favor, el tragabolas.
Qué escandalera con el tragabolas.
A mí no me gustaban los juegos reunidos.
Eran un bluff.
A mí tampoco.
2.000 millones de juegos. Y era
la versión cutre.
Solo jugábamos al de los palitos.
Y era la versión cutre de los juguetes reales, de los juegos reales.
Exactamente.
Pero oye, y el Kimicefa.
Muy dickensiano también.
Y magia borrás.
Sí, magia borrás.
Qué maravilla.
Molaba mucho. Sí. Y el telesketch. El telesketch con los dos. Era una pantalla que tenía dos botoncitos. Y entonces ibas dibujando sobre una pantalla. Parecía una cosa que fuera muy moderna.
Eso me lo regalaron, me lo regalaron a mí como compensación para que no matara a mi hermano cuando nació. O sea, de eso de que te viene, claro. Y te vas a tener un hermanito. Y ya, a mí no me hacía ninguna gracia. Y entonces, para chantajearme, dice, entretente con el telesketch y así no mates a tu hermano. Bueno, y sobrevivió.
¿Sabéis que es la primera vez que hago yo esta parte del programa? No lo había hecho nunca. Entonces tengo un jaleo con el tema de la careta que va ahora. Ay, que ya echáis una mano.
Tienes que esperar a que salga así como...
Bueno, ya me avisas, tú me avisas.
Pantalla.
Entonces, ¿qué hago? ¿Sale ahora?
Espera. Todavía no. Tranquilo.
¿Y luego qué digo?
A ver. Espera. Ahora.
Revista de cine.
Y aún no, ¿eh? Cuidado.
¿Pero qué hago?
No. Primero son los cuartos.
No te vayas ahora. Cuartos. Ahora bien. Espera. Ahora sí.
Ahora se puede hablar.
Ahora ya.
Antes no hay que decir nada. Antes no se podía hablar.
Antes tenemos que estar callados.
Si quieres lo hacemos otra vez. No, que perdemos el tiempo, que hay cosas muy importantes en pantallas hoy. Que una persona de las que están aquí, entre las que están aquí sentadas, ya ha podido ver en exclusiva, cuidado,
hay dos,
ojo,
la influencer.
Ahí lo deja. El episodio piloto de la docuserie sobre este hombre.
Yo soy el mayor demócrata de este país, aunque no te parezca, vamos, te pone la fama de dictador, si es que tiene todo igual.
Siempre me sorprende, ahora me dice que es el mayor demócrata y en la primera entrevista me dijo que era el primer comunista.
No, yo dije que a las 9 de la mañana puedo ser comunista, a las 10 socialista y a las 11 de derechas. ¿Por qué?
No sé si tengo ahí la cinta, si
porque
la tenéis...
ejerzo, no, es que es verdad, que yo ejerzo. ¿El comunista qué debe hacer? Crear puestos de trabajo, que los obreros ganen buen dinero y darles viviendas gratis como yo les doy. Eso es lo que debe hacer un comunista y un socialista, ¿no? Pues entonces a lo mejor yo soy más que ellos.
Es el rey, el que controla. Él es la ley, él es Jesús.
Se llama El Pionero.
Entre
mil.
Es de HBO.
Es la primera producción propia de HBO en
España.
Documental, sí, claro, de HBO en España, evidentemente. Ahora mismo también está Isabel Coixet por ahí hinchándose a comer, haciendo una serie.
Y Alex de la Iglesia, ¿no? También.
Sí, Alex de la Iglesia son las tres primeras. Y El Pionero es la primera que se estrena el 7 de julio. Es verdad que solo he visto el primer capítulo.
Pero la única en toda España que ha visto el primer
capítulo.
No, que
el cine callado estaba lleno.
Lleno de influencers.
Ay, no lo cuentes.
Miente. Lo dirige Justin Webster, al que conocemos porque es el director de Muerte en León, que tanto nos gusta. Entonces, esa es la primera cosa que dice, ¿un señor inglés va a entender a Jesús Gil? Es decir, el personaje de Jesús Gil, la España de Jesús Gil.
Yeah.
Y por lo visto en el primer capítulo, no me quiero adelantar mucho y decir que es la mejor serie de la historia.
Espérate que lo diga Juan Manuel.
Pero
podría ser la mejor serie docuserie de la historia.
Sí, podría. Tiene muy, 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 muy buena pinta. Es decir, por lo menos el primer capítulo tiene muy buena pinta. Luego hay una cosa que yo no sé, es decir, aquí pasa como con Alcácer, ¿no? Parece que está hecho para otras generaciones, para que otras generaciones
conozcan lo que
conozcan esa España, ¿no? Y yo estaba con gente más o menos de mi edad y es verdad que nos reímos mucho, pero nos reímos mucho porque el personaje causa mucha gracia. Es decir, hay un momento en que no que terminas de reírte cuando están contando lo de Los Ángeles de San Rafael y los 60 muertos, sí. Pero una vez que se pasa esos 10 minutos, vuelve a reírte porque está Jesús Gil en la cárcel diciendo que está en la cárcel de Segovia diciendo que pasaba mucho frío, claro, esto lo cuenta él después, ¿no? Que pasaba mucho frío y que entonces llegó a un acuerdo con el cura y le dijo, oiga, mira, si nos trae aquí una leña y una cosa que nos podamos calentar y una comida, porque la comida es horrible, dice, yo te aseguro que toda la gente de la cárcel va a misa y comulga. Y entonces digo, y claro, te mueres de la risa. Y luego aparece un parchís hablando de juguetes y uno de los hijos, porque los hijos han participado, por lo menos tres de los hijos, dice, el parchís era una religión en mi familia. Y entonces, claro, hay una serie de cosas que son graciosas. Es decir, aunque el personaje te esté diciendo, no me están dando los permisos de obra en Marbella, pues yo, claro, dije, me voy a tener que hacer alcalde para darme yo los permisos. Claro. Es decir, lo bueno de Jesús Gil es que todo es en abierto. Es decir, no es un ser maquiavélico que esconda sus intenciones. Y entonces, bueno, pues participan tres hijos de Jesús Gil, participan dos hermanos, un amigo de la infancia, luego José María García, que dice, este tío no le interesaba el fútbol nada, ¿no? Pero nada de nada. Es decir, que está muy bien construido. Luego hay una parte del pasado con fotos, con el recuerdo de la madre, que debía ser una señora de armas tomar. Y a mí, desde luego, el primer capítulo me ha parecido que va por el buen camino. Para un personaje tan descomunal como Jesús Gil.
Lo del alcalde y permiso de obra también lo hizo Clint Eastwood en Carmel by the Sea. No le dejaban hacer su edificio, se presentó alcalde y luego tiene edificio, se puso el restaurante, su emisora de radio en la planta baja y ya le, para adelante. Ya está.
Y ya tenía el chiringuito montado. Claro,
sí, pues solo estrenan el 7 de julio. O sea, un 4 capítulos, me parece.
¿Y la nueva de Paquita Salas?
Esa la estrenan hoy. La gente de la que me fío, por ejemplo, Conchi Cascajosa, que es una de las personas que más sabe de televisión en España, me ha dicho que es la mejor de las tres temporadas. Anda. Pero tengo que verla hoy, no la he visto todavía.
Ya.
Pero me han dicho que es la mejor.
¿Entonces qué habéis visto?
Phoebe Waller-Bridge.
Nunca nos dejan hablar de Phoebe.
Deberíamos aprovechar ahora que nos hemos quedado aquí. Aprovechar. Hablar de Phoebe, bueno, de las dos temporadas de Fleabag, ¿no?
Que es, sí, sobre todo la segunda.
La segunda, que es maravillosa, maravillosa. Uh-huh. Están, bueno, es la gran genia, ¿no?, de la televisión británica.
Pero es que además tiene 33 años, que es lo que...
Es una cría.
Como Teodoro García Egea, pero haciendo cosas con talento.
Todo. O sea, se lo hace todo ella. Se lo come, se lo produce, se lo escribe, se lo concibe interpreta. Y se lo interpreta. Y es una actriz descomunal. Y Fleabag, las dos temporadas, especialmente la segunda, es una...
Sí.
Digamos que es una especie de autoficción. El relato de la personaje que no tiene nombre, ¿no? El personaje, ¿no?
Bueno, se llama así, saco de hueso de ese, ¿no?
Sí, saco de pulga, ¿no? Saco de pulga, pulgas. Sí. Pero no tiene nombre propio el personaje. Y cuenta su vida, pues la vida de una chica desastrosa que tiene un montón de historias chungas detrás, pero es una comedia, está contado en registro de comedia de capítulos de 25 minutos, y que están, lleva una vida de desastre, su socia se ha muerto, su café es ruinoso en el centro de Londres, tiene una familia horrorosa, que murió su madre y tiene su padre se ha liado con una cazafortunas, tiene una hermana que es maravillosa
y luego desastrosa. Se enamora de un cura católico.
Y se enamora de un cura Entonces tiene una vida absolutamente desastrosa y está todo contado con un delirio, con además uh-huh. y con una mezcla de agresividad, cinismo, acidez y a la vez ternura, que yo no, de verdad, claro, que yo no lo había visto nunca.
El primer capítulo de la primera temporada, cuando ella empieza masturbándose viendo a Obama en la tele. Sí. Es verdad que...
Luego
que
se quejan de que los tuyos tienen son
no,
de sobredosis.
En Mujeres de Lampa, que dicen que no lo habían visto, lo hacen con David Cantero. O sea que Tony Acosta lo hace con David Cantero. Obama.
Por lo menos Obama tiene un pase.
Y ella es la creadora de Killing Eve, aunque Killing Eve esté basada en novelas, es verdad que se ha notado su ausencia en la segunda temporada porque se fue para la segunda de Fleabag. Se ha notado su ausencia.
Y hay un momento ya glorioso de ruptura de la cuarta pared todo el tiempo, porque siempre se
ella mira
a cámara. Hace guiños con el espectador. Sí. Y en la segunda temporada hay un momento en el que un personaje le pilla mirando a cámara y le dice, ¿qué haces? ¿Con quién hablas? Sí. Que dice, no, nada, si estabas hablando. ¿Te has ido? ¿Dónde estabas? ¿Qué haces? Sí. Y esos juegos me parecen, pero maravillosos.
Sí, y que Sally Wainwright, que tiene 56 años, copia a una chica de 33 años en Gentleman Jack mirando a la cámara, me parece maravilloso.
Uh-huh. ¿Y lo tuyo es de alguien sano? Vivo.
¿Te refieres a la música?
Sí, la música. Bueno,
pero termino pantallas diciendo Big Little Lies. Ha empezado muy bien para mí la segunda temporada y me está gustando mucho la tercera del Cuento de la Criada. Y aprovechando que hemos hablado de Toy Story hoy, pues traigo la música de Randy Newman.
Ay, no.
Este señor lleva 3 décadas prácticamente, o 4, dedicado a las bandas sonoras.
Ajá.
Y son infinidad las que ha hecho, y por supuesto las 4 de la saga de Toy Story.
Sí.
Pero Randy Newman, aparte de ser un enorme compositor, esta canción, ¿a quién no le suena?
Uh-huh.
Pasa que, claro, la asociamos a la voz de Joe Cocker, o incluso de Tom Jones en Full Monty. Etta James también tenía una versión. Pero es que él, en su disco Sail Away del 72, que era su tercer álbum en solitario, él incluía esta canción, es de él, es en solitario. Ha escrito canciones para un montón de gente. Incluso Harry Nilsson hizo un disco entero con canciones de Randy Newman. Y es uno de los grandes a reivindicar. Todo el mundo sabe que la Fitzgerald y todas estas, Sarah Vaughan, todas estas damas de jazz, cogían el cancionero de Cole Porter o de los Gershwin o de Ira Irvine o alguno de estos y te grababan un disco entero. Bueno, pues también se ha hecho con Randy Newman, que es uno de los enormes. Lo que pasa es que casi siempre en la sombra, porque los compositores se quedan detrás, pero son capaces de hacer canciones como esta.
Pues señores, ha sido un placer, ¿eh?
Enorme.
Para nosotros también.
Y no hemos dicho nada de la camisa de Jota, que ha venido muy discreta hoy.
Ha venido tan discreto que no
un solo color, monocroma. No, bueno, dos colores, blanco y negro.
Piñas.
Pero que parece incluso de elegante. Y
me gustan más las otras, ¿eh? Las cantosas.
Se traslucen los tatuajes.
Bueno, ese detalle...
Se mezcla con las piñas.
Se le traslucen todo. Señora, buen fin de semana, que seguimos aquí.
Igualmente.
En Onda Cero. Give me reason to